Estamos conversando con Washington Abdala, Viva Valle, el último idealista, editado por Aguilar, está en todas las librerías. Y Puglia te tiró un gato sobre la mesa.
Bueno, yo colorado, así estrictamente, nunca me sentí muy colorado, primera cosa.
Vallista.
Vallista sí, y me sigo sintiendo vallista. No sé si votante del vallismo, porque hoy no sé quién lo representa, el vallismo ni dónde está. O sea, el vallismo que a mí me gusta, no sé dónde está. La verdad, con mucho respeto. Y hace unas horas hice un comentario que seguramente me va a generar alguna crítica, espero que sea lo más leve posible. Alguien me preguntó, bueno, ¿y cómo ve el Partido Colorado? Le digo, yo lo veo muy autodestructivo, porque muy autodestructivo en el sentido de que un pequeño partido que tiene que estar tratando en alguna medida de construir un relato lo más consistente posible, tiene uno, dos, tres, cuatro candidatos, no tiene candidato, no se sabe quién es, entonces... en relación a si Jorge Valle...
Claro, ¿qué hubiera hecho Jorge Valle hoy?
Exacto.
Y yo creo que él tenía a Talvi en la cabeza. Fue mi última conversación con él, de 1:20.
Pero Talvi no se decide.
Pero por eso te digo. O sea, me parece que si Talvi es y quiere ser el candidato... Es una opinión, yo estoy por fuera, suena a atrevimiento de mi parte, pero si quiere ser el candidato, ojo que la política... requiere un armado de redes y una actitud tesonera y una constancia que no es este negocio. No, a ver, yo trabajo de esto, en el sentido de que hago consultoría internacional hace mucho tiempo y estudio la política desde todos lados. En el mundo hay dos grandes tendencias, los pragmáticos y los populismos. Es lo que hay.
¿Es así?
No hay más nada que
eso. Y en los últimos 15 años tuvimos populismos a no más no poder.
Ahí está.
Y seguimos teniendo. Y ahora estamos tratando de recuperar los pragmáticos.
Ahí está.
Pero a veces los pragmáticos se les van la mano y son más de centro, más de derecha que de centro.
Ahí está, de acuerdo. Entonces, me da la impresión de que reinstalar un partido... Hay un politólogo que se llama Giovanni Sartori, que es probablemente sí. Murió hace unos pocos años, para mí el más inteligente del planeta, que establecía algunas leyes. No eran leyes sociológicas, pero eran razonamientos. Y hay un razonamiento que era muy inteligente, que es la ley del número, que... La ley del partido bisagra. Esto le pasaba al Partido Independiente, ahora le pasa al Partido Colorado. El Partido Bisagra, que es el partido que no termina de ser un partido que puede ser mayoritario, es un partido que sale caro al sistema. Se tiene que parar de una manera cara dentro del sistema, pero tiene que saber lo que quiera dentro del sistema político. Si está parado adentro del sistema y tiene dudas de dónde va a jugar y cómo y qué relato tiene que hacer y con quién va a coaligar y cómo y qué demandas va a plantear en términos de plataforma, de ideas, está perdido. Esto no es del Partido Colorado. Esto es, vos ponete a pensar, cualquier partido que esté en el 8, 9, 10, 12, 14% y que se tiene que enfrentar a uno que tenga el 40 y otro que tiene el 30 o 45, el que viene tercero, cuarto y quinto... ¿Cómo se para en escena? No tiene mucho margen. Tiene que razonarlo. Entonces decía, la ley de la bisagra. ¿La bisagra por qué sale cara? Y bueno, porque la bisagra es la que permite el pasaje para un lado o para el otro.
Para el otro.
Entonces vos tenés que decir, bueno, ¿yo qué es lo que quiero? Yo quiero mate, quiero esto. ¿Y con quién construyo mate y esto? ¿Lo construyo con A, con B o con C? Yo francamente creo que el sistema de partidos uruguayos es muy maduro, en algún sentido, en términos de, si vos querés, de su presentación, pero muy inmaduro en términos de su capacidad de propuesta. A ver, vamos un poquito más. Me escapo de Jorge Valle un segundo. El gobierno tiene dentro de sí mucha tendencia interna, por eso está a veces tan conflictuado y con tanto bloqueo.
Exacto.
Y la oposición es un arco tan brutal que no termina de construir un relato único.
¿Y no debería aprovechar esa situación del partido de gobierno?
Claro, pero es que si la oposición tuviera... la apetencia por ser la alternancia democrática, estaría consciente de esto. Te voy a contar una anécdota personal. El general Líber Sereñi y yo y alguien más, no me acuerdo quién era, estábamos en la elección en donde el Partido Revolucionario Institucional nos invita. Yo había sido invitado como observadores. Entonces salimos a la...
El PRI en México.
El PRI en México, cuando competía Fox. Uh-huh. Entonces eran las 7 de la tarde y le digo al general, vamos, teníamos que ir a la sede del PRI, ¿eh? Esto es todo verídico. Tenemos que ir a la sede. Yo empiezo a mirar a la gente y veo que había un ambiente de Coca-Cola y le pregunto, ¿qué está pasando? Entonces empezamos a preguntar en el lobby del hotel. No, parece que gana la alternancia. salimos a la calle, como no nos conocía nadie, ¿quién nos iba a conocer en México? Agarramos unos muchachos que estaban, general, vamos a preguntarle, digo, ¿quién gana? La alternancia, había ganado el Consejo. La noción de alternancia, Fox no estaba en la cabeza, el PAN no estaba en la cabeza, se había introducido el concepto de alternancia, de rotación democrática. Yo creo que Uruguay no tiene eso. Yo creo que Uruguay, teniendo una oportunidad, la oposición, para generar una...
Pero la oposición no puede lograr un discurso único tampoco.
Por eso te estoy diciendo.
Es decir, y además de todo eso, la oposición no ha ganado todavía esos espacios.
Esos territorios.
Como para generar la alternancia.
Claro. ¿Pero qué es lo que...?
Con los espasmos discute sobre los problemas económicos, con espasmos discute sobre la seguridad, sobre los distintos problemas de corrupción, pero cuando mira para el costado, como también tiene corrupción dentro de las filas y ha tenido problemas dentro de las filas, entonces tiene un enjuague que todavía no termina de aclarar nada.
Pero yo tengo la impresión...
Ahora, eso del partido independiente como bisagra me quedó.
Eso es Arturo.
Porque eso es saber, dónde va a jugar.
Eso es saber dónde
vas a
jugar.
Se va a colocar. Además, si apoyando
Mieres, los Colorados.
Los Colorados.
Esos jugadores son jugadores que hoy no tienen densidad propia como
que no van a ganar.
Pero
sí que pero con si, sus votos y sus porcentajes
son definitorios.
Definitorio.
Entonces la pregunta que les tenés que hacer a los Colorados y a los independientes es: ¿vas a jugar después o antes? Porque si vas a jugar después, mira que no sé si te voy a facturar. ¿Vas a jugar antes? Bueno, decime cómo vas a jugar antes. ¿Con quién y qué vas a plantear?
Seguro, eso.
Decime con quién vas a jugar antes.
Bueno, no se puede especular públicamente.
Bueno, pero que si especulás, perdés. El que especula, pierde en este negocio. Porque el balotaje lo que te obliga... Claro, acá vienen los defensores del balotaje, pero ese es el balotaje francés, no el uruguayo. Acá te van a venir algunos y te van a decir, no. En la primera vuelta se vota al presidente y a los parlamentarios. La gente está votando poder.
Siempre.
A ver si nos entendemos. La gente lo que quiere es... No hay acto más egoísta y altruista a la vez que el voto. Es un acto egoísta porque en algún sentido pensamos en nosotros, y a la vez es generoso porque cuando vos pensás en vos, como dicen los viejos liberales, está pensando en mejorar la sociedad. O sea,
Decime una cosa. Ubiquemos a Valle. Hoy, ese último idealista, ¿cómo actuaría frente a el mundo que nos, en nuestra sociedad, el estado de las instituciones y la política?
Y yo creo que se sentaba con Talvi, y no te digo que le bajaba línea, pero le explicaba alguna que otra cosa.
Y si Talvi no se la ha jugado es porque Jorge Valle no está. Ahora la decisión es de Talvi. Si estuviera vivo Valle, Talvi hubiera tomado la decisión.
A mí Jorge me juraba y me perjuraba que las charlas con Talvi, y fue muy linda esa conversación final, que fueron como muy... muy sinceras, que las charlas de él y Talvi fueron muy sinceras y muy frontales, y que él lo veía muy comprometido a Talvi en su actitud, en su generosidad. Yo te repito lo que él me contó. Y yo me acuerdo que le decía, mirá Jorge, le digo, tengo una campaña nacional, hay que recorrer el país, y para Tacuarembó, para 33, para Fray Mocho, y mirá que acá hay que empezar a oler a pueblo y este negocio... Mirá que hay un olor a choripán terrible y esto es duro, duro, duro. Me dice, ¿qué? ¿Vos que no le tenés confianza? Yo te estoy diciendo cómo viene la mano, nada más. Si vos no lo querés oír, no, porque siempre estás con tu teoría. No. ¿Quién va? Entonces me gritaba, era muy divina la charla. Digo, ¿me estás oyendo? Digo, yo te estoy diciendo que este negocio es durísimo. Y más cuando venís de atrás, recorriendo de atrás. Entonces le tiré algún que otro nombre. Fue muy linda la charla, porque además él tenía esa cosa... todavía adolescente, ¿no? De octogenario que siempre estaba en algún sentido discutiendo de una manera muy fermental. Y por supuesto que me tuve que tomar una Ceprax después de esa charla. y fue una... Mirá, me quedó un hermoso recuerdo porque yo nunca tuve con él, nunca tuve una pelea en el sentido de nunca pegué un portazo, nunca me enojé, ¿no? Y viste, cuando se van estos personajes... después la gente se arrepiente, ¿no? De no haber dicho tal cosa. Ya hay una cosa, un relato de Yamandú Fau precioso allí, que Yamandú vio en la revista Galería, el cartel de Domingo Arena Abogado. Y esto no es una recriminación de Yamandú, al contrario, es un lindo cuento que cuenta por qué no le habré preguntado lo que Jorge Valle pensaba de Domingo Arena. Una reflexión en voz alta. Porque Jorge, en el fondo, con el pensamiento primigenio de Valle y Ordóñez, tenía un grado de fidelidad mortal. mortal. Y yo creo que, yo le pregunto a muchos por el vínculo con su padre, porque yo tenía mis dudas de si él con su padre había tenido la química. Y en realidad me encontré dos cosas. Uno, que la química de Jorge a Luisito era enorme, que adoraba a su padre. Pero dos, que claramente el relato en materia económica, en materia de visión, era distinto al de su padre.
Sí.
O sea, y hay como una mirada. Lo que pasa es que ¿qué hijo va a traicionar a su padre? Ninguno. Cada uno recorre su camino. Y lo que cuento, acá ya me parece original, que hasta ahora nadie lo ha dicho, que él, en realidad Jorge es tan imponente que la reforma del 66, que todavía nos rige, es parte y obra de él. Y tiene que ver con algo increíble, que es la elección interna de los años anteriores en el Partido Colorado, donde él plantea la idea de elección interna para ganar la interna. Es muy loco esto. O sea, una idea de cambiar el formato institucional del país la plantea para ganarle al viejo grupo de los senadores, que era el grupo más afín a su padre, supuestamente, y con eso los derriba. Y luego queda comprometido y el país va rumbo a una reforma que es la reforma del 66, que todavía está, es la constitución que tenemos hasta el presente, con algunas modificaciones.
Sin dudas.
Sí. Un personaje, lo que tiene el libro, y no le rompo más, es esto. Hablan dos idiomas. Hablan un idioma para la gente como nosotros, que nos gusta leer y curiosear e intelectualizar las cosas.
Y que lo conocimos más.
Y para los más jóvenes. Está escrito para que el pibe joven, que no tiene ni la más remota idea, para mis hijos, pibes de 18, 20 años.
Me parece fantástico eso de que esté escrito para los jóvenes. Hoy estuve justamente en la ORT en una clase sobre radio.
Estuviste con mi hija, que es alumna ahí, antes de saber.
Y le dije claramente, muchachos, trabajen la memoria. Ustedes no nacieron de gajo. Estamos viviendo en una sociedad que tenemos que saber qué fuimos, qué somos, para poder construir un futuro. Si no, es
imposible. Para saber qué vamos a hacer.
Exactamente.
Mirá, el qué, cómo, cuándo, dónde y para qué, ¿no? Uh-huh. Las cinco grandes preguntas de nuestro negocio, ¿no? Del negocio de la comunicación.
La madre, qué personaje, ¿no?
La madre, él es un yugante, porque con la mamá, él reconoce que la mamá lo reta.
Sí.
Y la madre
es una personalidad.
La madre, sí, todo un personaje. Uh-huh. Y a mí lo que me encanta es el amor por sus hijos y lo distintos que son sus hijos y lo diversos que son. Y también eso a mí me emocionó mucho, ¿sabes? O sea, esa fue una parte. Hay partes del libro que se me plantó más varios lagrimones, ¿no? Porque vas atravesando momentos en donde tenés que estar mirando en la Biblioteca Nacional entrevistas, ¿viste? Yo encontraba cosas, encontré cosas, Jorge hablando de Marx en el 63, es demencial. La visión que tiene, hablando de Mao en el 50 y pico, tiene cosas de visionario, y después tiene humor. Es un tipo que hacía uso del humor. Igual, en eso, claro. Y cuando la tenía complicada, hacía una cortada por el humor. Que eso también me parece muy interesante. Que no es muy uruguayo. El uruguayo es medio envolante, medio aburrido. Cree que la ironía y la mordacidad es como un recurso extremo. No, me parece que a veces. Y lo otro es, hay muchas entrevistas de él donde juega con la pequeña anécdota, ¿no? La petite histoire, que para mí me parece que vale tanto como el gran relato. No, un personaje mayúsculo. Esto simplemente es un mini aporte para meterle un poco de carbón al asunto.
No, Viva Valle, bien. El último idealista de Washington, Abdala, editado por Aguilar, está en todas las librerías.
Gracias por venir.
No, gracias a los dos por el cariño de siempre.
Que pasen muy bien.